¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame una historia original. Ahora, en este nuevo capítulo, tenemos a Luis Jiménez, jugador de Palestino, exjugador del Inter de Milán, de la Fiorentina, entre tantos otros equipos. También vistió la camiseta de la selección chilena y obviamente adaptados a la circunstancia con el coronavirus. Obviamente estamos en casa y estamos a la distancia. Luis Jiménez, muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti por esta entrevista.
¿Cómo lo has hecho para adaptar tu entrenamiento? Hemos visto videos de hartos futbolistas en las redes sociales y obviamente adaptando los entrenamientos con algunas pesas, algunos tienen máquinas. ¿Cómo ha sido en tu caso para adaptar tu entrenamiento?
Bueno, tenemos la pauta que nos dio la gente de Palestino y nos basamos en eso. Tenemos parte aeróbica, anaeróbica, también un poco de máquinas, tren superior. Y por suerte tenía armado un pequeño gimnasio acá en la casa, así que no me pilló tan desprevenido.
Eso claramente es el ritmo físico, pero el ritmo futbolístico va a ser otra cosa cuando vuelvan.
Sí, no, eso es imposible entrenarlo solo. O sea, eso te lo da el día a día con los compañeros, los entrenamientos, la intensidad. Así que eso va a ser lo que yo creo que vamos a trabajar más cuando volvamos ya a los entrenamientos normalmente.
Oye, Luis, ya obviamente para meternos en tu carrera, te fuiste muy temprano de Chile, muy muy chico, los 17, 18 años aproximadamente, te fuiste a Italia. Quiero conversar cómo lo hiciste con el tema psicológico, con el tema de la soledad también. Allá llegaste quizás a una pensión. ¿Cómo manejaste el tema psicológico al partir muy chico, al verte exitoso también muy chico? ¿Cómo pudiste manejar eso? Porque quizás a esa edad no muchos están preparados para vivir el éxito de esa manera.
Mira, el irme tan chico fue complicado porque en el fondo me iba por un sueño que era jugar en las grandes ligas, llegar a los grandes equipos, intentar salir campeón de las ligas importantes, jugar Champions League y también jugar en la selección chilena. Yo creo que eso fue lo que me mantuvo vivo, lo que me dio la fuerza para no decaer y querer volver a Chile. La verdad es que no fue fácil el primer año porque sobre todo no jugaba mucho. Entonces imagínate, estar lejos de todo, mis amigos, mis compañeros de colegio, mi familia, y no hablar el idioma, y yo me iba para jugar fútbol y no jugaba. Entonces fue complicado. Ahora, el segundo año ya fue más fácil porque empecé a jugar. Entonces ya veía que estaba dando resultados lo que yo realmente iba a buscar.
¿Y a quién le pedías ayuda como consejos cuando te sentías solo, por ejemplo, que era muy normal quizás en tu caso?
Tenía un par de compañeros sudamericanos en mi equipo y bueno, también hablaba mucho por teléfono. En ese momento no existían esta tecnología de que no se podía ver, entonces tenía que ir a las cabinas telefónicas y llamar por teléfono. Y es lo que hacía normalmente, llamaba a mis padres, llamaba a mis hermanos, a algunos amigos, y esa era la forma de mantener el contacto.
Sí, porque me imagino justamente que al ir muy chico, el cuidado de la casa importa mucho para enfrentar la vida solo a muy temprana edad.
Sí, mira, yo me fui a vivir solo. El primer año sí estuve bastante acompañado. Fue mi vieja, fue un primo, fue un amigo. Y ya a partir del segundo año, en el segundo año estuve solo por bastante tiempo. Igual todos los años me iban a ver o yo venía para las vacaciones en Navidad, para pasar Navidad y Año Nuevo. Pero sí, vivía solo, me considero bastante ordenado, la verdad es que nunca cociné, así que comía afuera, no ensuciaba la loza, no ensuciaba la cocina, y bueno, tenía gente que me podía hacer el aseo.
¿Cuándo notaste que eras bueno para jugar? Porque una cosa, claro, son los sueños que puedes tener. Pero ¿cuándo te diste cuenta de que eras capaz de lograrlo, de poder jugar en clubes como en el Inter? ¿Alguien te dijo que tú eras completamente capaz? Me imagino que tú lo sabías también, pero ¿cuándo tú te diste cuenta de eso y te diste cuenta de que los sueños los podías realizar?
Bueno, yo siempre tuve el sueño desde chico. Me preguntaron a qué país quería ir a jugar cuando tenía 15 años, que fue como la primera vez que veía más cercano el sueño este de ser futbolista profesional a nivel internacional. Y no dudé en decir Italia, tenía las cosas muy claras, quería jugar en Italia, quería jugar en un equipo grande. Y ya llegando en Italia, pensé que dependía de mí, pensé del esfuerzo que iba a tener que hacer, de la perseverancia, no era fácil, como te decía antes, el primer año no jugué, jugué 7 partidos, y digo partidos, pero fueron como 7 presencias, o sea, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Entonces, no era fácil, pero sabía que tenía las condiciones. Los más grandes, por suerte, tuve buenos compañeros que me ayudaban y me apoyaban en los momentos difíciles. Y nada, nunca me decaí, así que yo creo que eso también valió la pena.
¿Y estabas preparado para el éxito? Porque me dicen las formas con las que trabajaste los momentos difíciles, pero ¿estabas preparado para el éxito?
No sé, el éxito yo creo que depende de cada uno. Uno le quiere llamar éxito. Para mí, no sé, a qué le llamamos éxito en el fondo. Si son resultados, si es salir campeón, si es ser un poco más conocido.
Todas esas cosas.
Yo creo que un chico de 17, 18 años no está preparado. Creo que se va a ir adaptando de acuerdo a la al momento en que está viviendo, y lo que sí te sirve son los valores que te da tu familia, que no te lo enseñan en ningún lado. Son cosas que uno lleva adentro y lo aprende desde pequeño.
¿Y cómo aprendiste a convivir en camarines tan, puede ser duros, puede ser en cuanto a personalidades, como el camarín de la selección chilena en un momento, el camarín del Inter de Milán, el de la Fiorentina, que me imagino que cada personalidad de todos los jugadores son muy fuertes? ¿Cómo pudiste sobrellevar eso? ¿Te adaptaste bien? ¿Se notan los egos en un camarín de ese tipo de jugadores?
En el fútbol en general se notan los egos. En el fútbol es la parte fea del fútbol, la verdad es que hay mucha envidia, no es muy limpio en ese sentido. Pero también hay de la otra parte, o sea, por suerte me tocaron grupos buenos, grupos de personas buenas en las que pude hacer grandes amigos. Gente con la que hasta el día de hoy he compartido y sigo en contacto. Pero te repito, yo soy un tipo tranquilo, no me gusta la parafernalia, soy de bajo perfil, así que nunca, la verdad es que nunca tuve un problema en un camarín.
¿Y el ego a ti alguna vez te lo sentiste de tu parte?
Cambiado mi forma de ser, siempre tengo los pies en la tierra y soy agradecido, más que nada, soy agradecido de lo que me ha tocado vivir, y te repito, creo que son enseñanzas que me dejaron mis viejos desde que era chico.
Luis, hoy día, bueno, te hemos visto con la jineta de capitán de Palestino. Eres un claro líder en tu club. ¿Cómo ha sido el liderazgo para ti? ¿Es algo que los has tenido de manera innata? ¿Lo has ido adquiriendo con las experiencias en los diferentes clubes? ¿Tienes algún referente en cuanto al liderazgo de alguien que te ha gustado? ¿Cómo maneja justamente ese liderazgo algún compañero? ¿Es adquirido esto o quizás es innato en ti?
Yo creo que es innato. Yo no soy de hablar mucho, no soy de gritar, no soy de mucha arenga. Creo que es algo natural. Yo también prefiero a los líderes cuando me ha tocado seguir a alguien. a los líderes que uno los sigue porque realmente cree en lo que está haciendo, no a los líderes impuestos que se imponen porque en realidad tienen la posición de líder. No sé si es como tu jefe, soy tu jefe y hazme caso porque soy tu jefe.
Claro.
Se entiende la idea, ¿no?
Sí, bueno, que pasa muchas veces en, no sé, en la selección argentina cuando se hablaba de que Messi era el capitán, pero el verdadero líder en ese equipo era Mascherano.
Claro, son ejemplos. Yo la verdad no puedo opinar de eso porque no sé la realidad, pero son comentarios que se han hecho y bueno, la idea que sean ciertos, no lo sé. Pero sí, es un poco eso lo que está diciendo.
Porque igual te ha tocado compartir con líderes reconocidos, no sé, por ejemplo, el caso de Marcelo Salas, que te tocó ser compañero de él en la selección como capitán, de Javier Zanetti, también en el Inter, un líder de años en ese equipo. ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Qué pudiste sacar de ellos? O quizás algún otro nombre que se te venga a la mente, otro capitán que tuviste como compañero en el mundo.
Mira, son jugadores, como te decía antes, que la gente los sigue porque ve su trabajo, porque ve lo que hacen, ven el esfuerzo que hacen día a día, en cómo se alimentan, que son profesionales. Entonces es fácil seguir a una persona así. Creo que eso es lo que me dejaron, que realmente ellos se entregaban al fútbol, se entregaban a su profesión con pasión y por eso, por la pasión que tenían, no por otro tipo de situaciones.
¿Y tú cómo te consideras como líder?
No lo sé, o sea, yo creo que eso deberían decirlo mis compañeros, los compañeros que he tenido, más que yo.
Luis, bueno, veía, hablabas del tema alimentación, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ha cambiado tu ritmo de vida? Pasando los años, vas a tener más información con respecto a la nutrición, con respecto al sueño. ¿Cómo has cambiado tu alimentación? ¿En algún momento te diste cuenta que quizás no estabas comiendo bien y te diste cuenta que tenías que comer mucho mejor? ¿Cómo ha sido eso con respecto a la alimentación y al sueño, que son elementos súper importantes para un deportista de alto rendimiento?
Sí, son temas importantes. La verdad es que yo di mucha ventaja en ese sentido porque nunca me cuidé tanto. No, nunca me cuidé como realmente un futbolista profesional debería haberlo hecho. Y hoy en día, creo que sobre todo en el momento en el que estoy, que en los últimos años de mi carrera llega el punto en el que si uno no se cuida, en todo sentido, en 360 grados, vamos a decirlo, es muy difícil que un jugador de 35 pueda estar jugando o rindiendo, porque uno puede jugar o entrar a la cancha, pero de ahí a rendir y hacerlo bien es diferente. Creo que se da mucha ventaja, sobre todo hoy que el fútbol se ha convertido en un deporte muy físico.
¿Qué cosa, por ejemplo, dejaste de comer, cosas que te gustaban y dejaste de comer por tu profesión?
Obviamente los dulces, el azúcar, el exceso de pasta. Eso, la verdad es que el alcohol también, las bebidas.
Jugaste en Italia, me imagino que dejar las pastas en Italia tuvo que haber sido difícil.
Sí, no, en Italia se come muy bien, la verdad es que fue una de las cosas que más se extraña ahora, la comida italiana. Pero bueno, dejar las pastas, igual sigo comiendo pasta el día del partido, por ejemplo.
Ah, claro, sí,
es
eso.
Es algo que aprendí allá. Pero, como decía antes, el exceso obviamente es malo.
¿Y con respecto al sueño?
Bueno, dormir las 8 horas mínimo por día. Hay veces que intento dormir en la tarde, cuando puedo, cuando Jesús me deja, mi hijo chico. No, pero también es importante la recuperación. O sea, no es solo trabajo.
Sí, claro. Es solo
entrenamiento, digamos. Así que la recuperación también es súper importante.
Luis, jugaste en países futbolísticamente aún un poco desconocidos para nosotros, el caso Emiratos Árabes, el caso Qatar, Arabia Saudita. ¿Qué recuerdos tienes en cuanto a las rutinas que tenías que hacer, o quizás no que tenías que hacer tú, pero que veías? En caso de la religión, en caso de la comida, que te haya llamado mucho la atención, quizás comiste algo muy extraño que quizás no volverías a comer acá en Chile.
No, la verdad es que, o sea, que no volvería a comer, no, pero sí es raro. Ellos le llaman jaruf, que es cordero, lo ponen tipo en un cerro de arroz.
¿Ya?
Y ponen el cordero entero como en la cima, y lo empiezan a comer con las manos.
Ya.
Y igual la primera vez fue como raro porque, bueno, yo estaba con un par de amigos, de compañeros brasileños, uh-huh. y nunca lo habíamos visto. Entonces como que quedamos un poco sorprendidos. Y bueno, y ahí fue cuando ellos nos miran y agarran la carne del cordero y la ponen en nuestro plato, con las manos de ellos.
Ah, ya.
Y bueno, uno de los brasileños dijo, no, yo no como, se paró y se fue. Pero ellos obviamente no lo hacen con mala intención, es una forma de invitarte a comer con ellos. Y ya con los años, tuve casi 7 años, si no me equivoco, ya. Y ya era algo normal. Sabían que había cordero y uh-huh. se comía con las manos, no usaban... Y después, por ejemplo... con el pasar de los días, porque todas las semanas se comía cordero, nos ponían servicio a nosotros. Nos ponían
servicio, ya los conocían.
Cuchillo. Claro. ¿Sí? Entonces, igual era como algo diferente, era súper raro, pero es su cultura. Ponen unos plásticos en el suelo, comen en el suelo, no comen uh-huh. en las mesas. Bueno, depende, hay algunos que comen en las mesas, otros comen en el suelo. Pero ponen unos plásticos gigantes en el suelo, comen en el suelo, queda todo sucio, pues agarran los plásticos, los... tipo, los cierran y botan los
azules. Así nomás.
Como rutina, sí.
Oye, ¿y comían con una mano en especial? ¿Era la derecha por sobre la izquierda?
No. La que ellos sintieran, por ejemplo, los zurdos comían con la izquierda.
Ah, ya. Yeah.
Pero no había una... Eso sí se lavaban antes.
Sí, claro.
Las manos, los pies antes de comer.
Y con respecto a la religión, al idioma, ¿te pudiste manejar alguna vez con el idioma?
El idioma es difícil, aprendí algunas palabras sueltas, pero frase muy difícil. Y la religión no, la verdad es que son súper respetuosos, nunca tuve ningún problema en ese sentido. Y bueno, el tema de los rezos era raro, porque realmente, no sé, llegábamos al entretiempo, que uno se espera que el entrenador te dé las indicaciones y te diga hay que corregir esto, estamos jugando mal por acá, etc. Y ellos están rezando.
Ah, ya. Yeah.
Se pasan tipo los 15 minutos casi rezando. Porque para rezar también se tienen que ir a lavar, se tienen que lavar los pies, se tienen que tapar las rodillas. Entonces es un tema. Y para los entrenadores, sobre todo, imagínate, que querían hablar del partido y no podían. Tenían que esperar el rezo.
He visto otros también en declaraciones de otros jugadores que han jugado ya. Y claro, dicen que de repente están entrenando y se ponen a rezar.
Sí, es verdad.
En algún momento...
Depende del equipo, depende del entrenador. Hay algunos equipos que permiten hacer eso, hay otros equipos que, porque en realidad tú podés perder el rezo y pagarlo en la noche, o sea, rezar en la noche. Entonces depende mucho del equipo, de cuán uno sea, cuán religioso uno sea, ¿sí? Porque hay algunos que no tienen problema en esperar y hay otros que no, y se paran y rezan.
Pero no, nunca tuviste, obviamente, ningún problema con eso. O sea, te pareció raro, pero ya lo terminaste aceptando en algún momento.
O sea, ni siquiera es raro. Es como algo nuevo, novedoso. Porque en el fondo nosotros no somos así. Yo no conozco a una persona que sea así. Pero es la cultura de ellos y no, la verdad es que nunca me molestó. Nunca tuve absolutamente ningún problema con eso.
¿Y te gustó vivir allá como ciudadano?
Sí, la verdad es que yo viví bien, lo pasé bien, lo único que en verano es demasiado, son 50 grados, es húmedo, es mucho.
Me imagino, o sea, aquí tenemos de repente en verano máximo 38, 30, 40 en algunos lados, pero 50 grados.
No, 50 grados ya.
Oye, Luis, ya para meternos nuevamente en el fútbol, ¿te ha tocado convivir con jugadores experimentados cuando tú estabas empezando? Ahora, tú eres experimentado con otros jugadores que están empezando y las generaciones han cambiado de futbolista. Hoy día claramente tienen el tema de las redes sociales, el tema de Instagram, muchos futbolistas están pegados prácticamente a las redes sociales. ¿Cómo qué te parece todo eso? Quizás han dejado de cosas otras, o sea, han dejado de lado otras cosas y hoy están pendientes quizás más de las redes sociales que del fútbol. No sé si te ha tocado verlo.
Sí, yo creo que es algo normal. Creo que son etapas que uno... A mí me tocó vivir en otra etapa. Hoy a un chico de 17 años le tocó esta y obviamente el que no está con el teléfono no está al día. Uh-huh. Hay mucha más información. Lo que sí creo es que hay muchos jugadores jóvenes que se conforman con poco, que quizás con un partido o dos partidos en primera división ya se sienten que llegaron y que es suficiente. Creo que por ahí pasa más. Antes era muy difícil que un jugador joven estuviera en el plantel, que lo respetaran, que o sea, te agarraban a patadas, pero por cualquier cosa, lo miraba y feo y te agarraban a patadas. Y creo que en ese sentido el fútbol también ha cambiado. Y por ahí los chicos más jóvenes deberían aprovechar esa situación.
¿Y cómo crees que son los futbolistas hoy día, los más chicos? ¿Crees que son estudiosos, ven fútbol, saben de táctica, están al día con los entrenadores? ¿Crees que son estudiosos del fútbol o se conforman solamente con jugar, como tú lo mencionas?
Mira, no sé si son estudiosos del fútbol, pero sí creo que ven más fútbol que antes. Además que hay más posibilidades, hay más, no sé, aplicaciones o canales que uno puede ver fútbol. Entonces es mucho más fácil ver partidos de muchas ligas. Uh-huh. Antiguamente uno veía, no sé, un partido de... hablo de lo que yo viví. Veía el partido de España porque estaba Zamorano. Veía algunos partidos de la liga italiana porque después fue Salas, porque estaba Zamorano. Y era mucho más difícil ver... No sé, hoy día tú quieres ver un partido de Alemania y se puede ver.
Sí.
De Inglaterra y se puede ver. Entonces creo que tienen muchas más facilidades para ver... distintos tipos de liga y de fútbol en general.
¿Y tú cómo lo haces? ¿Ves mucho fútbol? ¿Te gusta ver fútbol? ¿Lo disfrutas viéndolo? Te lo digo porque hay jugadores que no ven mucho y solamente juegan. Por eso te lo pregunto en tu caso. ¿Tú ves fútbol? ¿Te gusta hacerlo?
Sí, yo veo fútbol. Siempre que puedo veo fútbol. Ahora, el fútbol chileno intento seguirlo todos los partidos que puedo. Y el fútbol extranjero veo un poco del argentino, veo el fútbol italiano, intento seguirlo también, que es el que más me gusta. Uh-huh. Y después equipos puntuales, me gusta el City, me gusta el Liverpool, ese tipo de equipos lo intento seguir cada vez que juego, que tampoco, no siempre uno puede.
¿Qué te parece cómo está la industria hoy día del fútbol, sobre todo latinoamericano, donde y específicamente en Chile, donde ha pasado muchas veces que hay un jugador que tiene una buena temporada, a veces son 6 meses quizás, y se lo llevan a México, y se va a México, y eso también ha perdido, o a México, o Europa, o Brasil, y eso también se ha perdido un poco quizás la capacidad de generar un poco más de constancia en los jugadores que se están conformando quizás con la primera posibilidad y se van, que está pasando mucho eso hoy en día. ¿Qué te parece cómo está la industria hoy en día?
Mira, yo creo que no es simple opinar de los jugadores que se van tan luego. Depende de lo que uno quiera. Yo sabía que quería jugar a Italia y mi idea era jugar a Italia. Y quizás sí, por suerte tuve la oportunidad de... Me llegó una posibilidad de Italia y era el equipo, el país que yo quería. Uh-huh. Pero no sé, quizás si me hubieran llamado de Argentina hoy es fácil decir no hubiera ido, pero quizás en el momento sí lo hubiera tomado la posibilidad. Hay muchos jugadores que quizás piensan que es el momento, otros que se apresuran, pero es muy difícil. Yo creo que hay que ver cada situación, son todas situaciones diferentes. Yo creo que un jugador que sale del país tiene que salir ya con un campeonato por lo menos jugado en primera división. No 6 meses, creo que le sumaría más experiencia, llegaría con otro tipo de confianza y seguramente la idea es que uno llegue a otro club y se juegue la posibilidad de ser titular. Uh-huh. No llegar como el juvenil o la promesa, que son situaciones muy diferentes.
Porque también, obviamente corrígeme, pero se puede que se pierda esa capacidad de hasta generar ídolos. Porque muchas veces los ídolos, hablando específicamente en Chile, son considerados los jugadores que juegan 10, 15 años en un equipo, que obviamente ya tienen varios campeonatos, pero hablando, por ejemplo, la Católica, el Chapa Fuenzalida, en Colo Colo Esteban Paredes, claramente, en la U, bueno, que se fue, pero Johnny Herrera. Hoy día ya quizás la posibilidad de que un jugador se mantenga tanto tiempo en un equipo es mucho menos probable que antes. También quizás se ha perdido esa posibilidad de generar a ídolo.
Lo que pasa es que hoy día el mercado es diferente. Ya, por ejemplo, en México es mucho más fácil llegar porque no hay límite de extranjero. A Europa es mucho más difícil porque sí hay límite de extranjero. Pero claro, antiguamente también era mucho más difícil que los jugadores, te hablo de antiguamente,
Sí.
salieran porque era más difícil que los vieran. Hablo del chileno en general, que es el último país de Sudamérica. O sea, uno viene de Europa y hace escala en Argentina. Viene de Europa y hace escala en Brasil.
Sí.
Y claro, se pueden haber jugadores allá y quizás el valor en ese momento no era tanto, pero Chile era la última opción. Hoy en día es más fácil porque quieren ver a un jugador, quieren analizarlo y tienen absolutamente todo en línea. Puede verlo online, pues hay aplicaciones que hacen estudio de los jugadores. Entonces es más fácil salir también. Y la otra cosa es que no solo depende de jugador, también depende de lo que quiere el club. Entonces, si el club te quiere vender o tiene la necesidad de venderte, ya si el jugador tenía esa pequeña duda de quizás quedarse 6 meses más, ya no lo piensa 2 veces y claramente se va.
¿Te ha tocado aconsejar a algún compañero tuyo en Palestino que quizás tiene una oferta de partir y tú le dices un poco, oye, piénsalo un poco más, juega 6 veces más por lo menos? ¿Te ha tocado últimamente?
No, no, la verdad es que no, no mucho. En ese sentido, no.
Ya para ir cerrando, tú has mencionado que te gustaría seguir ligado al fútbol después del retiro. Quizás ser técnico, dijiste también que hay un técnico, si no me equivoco, en la Ternana, que te lo pillaste hace un tiempo atrás y te dijo que te gustaría ser parte de su cuerpo técnico. Sigue, Prandelli, ¿sigue latente esa idea? ¿Y cómo crees que serías tú como técnico? ¿Te gustan los esquemas ofensivos, más pragmáticos quizás?
Sí, me gustaría ser técnico, me gustaría. Es un lindo desafío porque, bueno, sobre todo ahora, en los últimos años, uno va entendiendo más, va entendiendo por qué los técnicos se enojan. Creo que es un lindo desafío el poder hacer que un grupo de jugadores que piensan totalmente diferente se alineen y luchen por el mismo objetivo, sin ese rencor, sin esa envidia, sin esa rabia porque juega el otro. Yo creo que mucho pasa por eso, por el manejo de grupo, sobre todo, creo que es muy importante. Y obviamente después tener tu idea de lo que quieres de tu equipo, la forma de jugar, el plan del partido. Pero sí es algo que me llama mucho la atención. Creo que va a ir por ahí el post carrera.
Y ahí se aplicaría también, de todas formas, el liderato del que habíamos hablado.
Sí, esa es la idea, esa es la idea. Yo te repito, a mí me gusta con los técnicos que he trabajado. Los que más me han marcado son los que te convencen del trabajo que ellos tienen, que uno puede estar de acuerdo o no, pero esa es la idea. O sea, quizás yo al principio no estaba de acuerdo, pero me convencieron ahí en la cancha, con los trabajos que hacían, con su forma de trabajar, con viendo los resultados en los partidos. Entonces ahí uno se va adaptando y obviamente se va poniendo a disposición del técnico con mucha más facilidad.
Luis Jiménez, muchas gracias por estar en Cuéntame una historia original y esperemos que todo esto pase pronto para volver a verlos en las canchas.
Ah, perfecto. Te mando un abrazo y muchas gracias por la entrevista.